ahora vamos a escuchar al doctor Juan Felipe López Aimes. Él es profesor investigador del Centro de Asia y África del Colegio de México. Y entonces, pues qué mejor que escucharlo a él, todo también un experto, como toda la gente que amablemente consultamos para poner las cosas en claro, como ya escuchábamos también a la doctora Clara Luz en diversos temas. Pues aquí el doctor Juan Felipe López Aimes, les digo, pues es un experto en temas de Asia y África del Colegio de México. Entonces, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Hola, Adriana, buenas tardes, me va muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, ojalá que así nos siga yendo en todo el mundo, porque cómo se han tensado las cosas con el caso Corea del Norte.
Sí.
Me gustaría, si fueras tan amable, que nos fuéramos a la historia. No la reciente, sino la guerra de las dos Coreas, la Guerra Fría, lo que ocurrió en Berlín, Berlín Oriental, Berlín Occidental, Corea del Norte, Corea del Sur. O sea, para retomar el hilo desde aquel entonces.
Wow, okay.
Y entender por qué las cosas están así ahora y por qué existen dos Coreas.
Okay. Okay, bueno, es entonces una historia relativamente larga. El fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en 1945, tiene mucho que ver con esto y las negociaciones que se dieron para repartirse otra vez el mundo. La península coreana iba a ser repartida entre las diferentes potencias, así como se repartió Alemania. Corea había sido desde 1910 hasta el 45 una colonia japonesa. Entonces, cuando ya se preveía la derrota de Japón, pues querían saber qué iban a hacer con esas colonias. Entonces, bueno, Corea estaba ahí, y cuando una vez que termina la guerra, pues las tropas soviéticas ocuparon la parte norte y Estados Unidos un poco después ocupó la parte sur. Las negociaciones no
terminaron. ¿Quién la parte norte, perdón?
Perdón, la Unión Soviética.
Cuando la Guerra Fría.
La Guerra Fría, pues vino un poco a consecuencia de eso. De hecho, la Guerra de Corea, que inicia en el verano de 1950, digamos que es la primera guerra caliente de la Guerra Fría, ¿no?
Cuando era la URSS.
Sí, correcto, la URSS con Stalin. Y en 1950 empieza la guerra, una guerra, bueno, hay cierto debate, ¿no?, de quién empezó. Bueno, es casi claro para todo el mundo que Corea del Norte fue quien sorpresivamente en la madrugada del 25 de junio invadió Corea del Sur. Y
estamos hablando de los años 50.
Es en el 1950. Y pues parte del argumento era que era una guerra preventiva, ¿no? Según ellos, Corea del Sur también estaba pues muy entusiasmada con la idea de reunificar a la península bajo su poder, y bueno, pues para prevenir eso, el régimen de Corea del Norte con el líder Kim Il-sung, él pues bueno, lanzó este ataque preventivo. Y bueno, recalco nada más esto de preventivo porque es un poco el mismo lenguaje que se está usando en esta época, ¿no? Que se están alistando ahí todos porque en caso de que haya que hacer algún ataque preventivo, ¿no? Esperando casi la primera provocación. La guerra terminó en 1953 y un detalle importante de ese evento es que no se firmó un tratado de paz. Eso quiere decir que el armisticio, que sí se logró, fue el instrumento que ha prevalecido pues hasta ahora. Es decir, están técnicamente en estado de guerra las dos partes. Es un armisticio lo que priva, y hasta hace unos pocos días Corea del Norte formaba parte de este acuerdo y se salió, ¿no? Y esto pues es una novedad, ¿no? Yo creo que esto ha sido parte de toda esta dinámica que estamos viviendo actualmente, lo que tiene a mucha gente nerviosa. Y pues digo, hay entre 1953 y la actualidad pues han habido muchos eventos, muy parecidos a lo que estamos viviendo ahora, no idénticos, pero muy parecidos, y esto está ocasionando que en algunos sectores no se vea con seriedad esto. Pues sí, es muy muy estridente, pero, o sea, a fin de cuentas no ven que esto vaya a terminar en una guerra, bueno, casi que ni siquiera en una guerra convencional, mucho menos en una guerra nuclear. Y si quieres, en un momentito vemos ya esos detalles.
Sí, ya ubicándonos, pues, en fechas más recientes, sí. Las circunstancias también en las que se han desarrollado en cada una de las dos Coreas son totalmente diferentes, no solo ideológicamente, uh-huh. sino inclusive, bueno, lo sabemos, la pobreza en la que viven en Corea del Norte, uh-huh. Y las comodidades en la que, con las que viven en Corea del Sur, uh-huh. los apoyos que cada uno siguen teniendo todavía de sus aliados, uh-huh. lo que esto ha provocado también en rompimientos o en tensiones de uh-huh. los países grandes y poderosos que ahí meten sus manos y que sí. y que hasta este momento pues han seguido dejando las cosas así como las estamos conociendo. Finalmente Corea del Norte comienza a desarrollar armamento nuclear,
sí.
y lo reconoce abiertamente, a diferencia de otros países que o discretamente lo uh-huh. Corea del Norte abiertamente dice sí, tengo armamento nuclear y ni se les ocurra poner un pie aquí. Pero Corea del Sur no tiene armas nucleares.
No propias, y no están...
No propias, exactamente.
...en el territorio de Corea del Sur.
Ahora, perdón, decía esta Corea del Norte la semana pasada que enfilaba sus misiles hacia bases norteamericanas cercanas.
Sí, mira, hay que simplemente aclarar hasta dónde sabemos, y los expertos en cuestiones de militares y de armamento, etcétera, opinan que la capacidad actual, o sea, hoy en día, de Corea del Norte de poder miniaturizar un dispositivo nuclear capaz de ser transportado por un misil al punto donde Norcorea quiera es todavía incierto. O sea, no hay la certeza de que lo tengan, y lo más seguro es que no lo tengan, aunque digan que lo podrían tener. Están trabajando en eso, eso sí hay que recordarlo, o eso sí hay que mencionarlo. O sea, están en ese proceso. Hoy en día no lo tienen, o es casi seguro que no lo tienen. Es cierto que tienen otro tipo de misiles que son también muy destructivos, convencionales si quieres, pero muy destructivos, y que tienen a su alcance blancos bastante graves, como la misma capital de Corea del Sur, Seúl, que está a 30-40 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Entonces sí hay un riesgo de que si hay el inicio de una batalla, pues iba a ser muy destructivo, no nuclear, pero pues balístico tradicional, ¿no? Convencional. Ahora, que pueden llegar a Hawái, a otras bases estadounidenses, eso es cuestionable. A lo mejor tienen el alcance, pero pues no tienen los dispositivos que le hagan atinarle. Entonces, hay muchas dudas sobre la capacidad real, y esto hace también que las amenazas de Corea del Norte, más allá de ser muy destructivas con Japón y con Corea del Sur, pues no se prevé que vaya más allá. Y bueno, incluso con algunas bases de estadounidenses en la zona, podría ser que lo lograran, pero ya de ahí ir todavía más allá, pues sería muy improbable. Ahora, Corea del Sur, como tú decías, pues tiene a Estados Unidos como aliado, ¿no? Lo apoya, tiene bases militares en Seúl, y en otras ciudades importantes de Corea del Sur, bueno, obviamente Okinawa en Japón, tienen acuerdos, tratados de militares, de seguridad mutua. Entonces, pues cualquier ataque que se haga contra Corea del Sur es, digamos, equivalente a un ataque a Estados Unidos. Entonces, se responde, pues, vamos, en esa medida, ¿no? Y entonces esto pues nos lleva a la situación estructural de la península coreana, que es que si Corea del Norte decide, por cualquier razón que dé, atacar a Corea del Sur, significa que Estados Unidos va a reaccionar pues inmediatamente, y esto pues yo creo que es obvio para muchos, por lo que Estados Unidos ha demostrado en su capacidad militar, que sería pues prácticamente el final del régimen de Pyongyang, de Corea del Norte. Y pues sí, causaría mucha destrucción, pero sería devastador para el régimen. Y la cuestión es también preguntarse si Estados Unidos estaría dispuesto a hacer eso, porque pues Corea del Norte tiene como respaldo a China, y China pues tampoco es que le guste tener Estados Unidos en su frontera, si es que llega a unificar la península ganando una guerra, o sea, derrocando al régimen o colapsando al régimen de Corea del Norte. No es algo, un escenario que también China quiera, entonces pues lo van a evitar, ¿no? Van a evitar que Estados Unidos intervenga. Entonces, este detalle geoestratégico, geopolítico, pues lo sabe muy bien Corea del Norte, y mi punto de vista y el de muchos otros es que el régimen de Corea del Norte aprovecha muy bien esta situación, ¿no? Para enfrentar a los demás y obtener un beneficio como la protección, un beneficio como ayuda humanitaria, de la cual pues prácticamente vive el régimen, ¿no? Y la exportación de algunos minerales y algunas manufacturas, y pues de armamento, ¿no? También podríamos verlo por ahí. Entonces es una situación estructural, geopolítica, que de la cual saca provecho Corea del Norte y pues las diferentes potencias interesadas, pues tampoco es que tengan mucha libertad de acción. Esa sería, en términos generales, la situación actual, cómo poderla leer. Ahora, bueno, no sé si tengas alguna pregunta.
No, ya ha sido muy enriquecedor escucharte hasta donde nos vas ubicando, sí, hoy en la circunstancia, para que entendamos por qué están las cosas ahora. Nada más falta mencionar un asunto. Sí. La molestia de Corea del Norte tiene que ver, sin duda, o es un pretexto con las sanciones que le aplica la Organización de las Naciones Unidas por la prueba nuclear que Corea del Norte practicó el mes pasado. ¿O es un pretexto?
Yo como lo veo es algo que se viene planeando. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de este tipo, de seguir aislando a Corea cada vez más, no es una novedad, y siempre es la misma reacción. O sea, cuando
no había llegado a un extremo. Bueno, es más, tú hablaste de un armisticio, pero el pasado mes de marzo Corea del Norte dio por terminado ese armisticio.
Sí, es que sí tienen que subir el tono, porque ya están en un punto en donde ya nadie les cree. Entonces necesitan estar, o sea, el problema de este tipo de juegos es que tienen que cada vez ir elevando el tono. Ahora, ¿por qué se eleva tanto el tono? O sea, ¿cuál es la circunstancia actual que explique de alguna forma esto? Yo vería varias. Una, tenemos nuevos gobiernos en prácticamente todos los actores relevantes. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, un nuevo periodo de Obama, el gobierno chino también es nuevo, el gobierno de Corea del Sur, la presidenta también hace un mes que tomó posesión, el gobierno de Japón, pues igual, ¿no? O sea, tenemos a los principales actores de la región con nuevos gobiernos. Entonces es un momento perfecto para hacer este tipo de movimientos y conocer las reacciones, ¿no? Es una forma de evidenciar al contrincante, de obtener información que de otra forma quizá difícilmente se pueda obtener. Entonces creo que eso está calculado, ¿no? Por un lado. Ahora, hay un programa nuclear, eso es cierto, y los programas nucleares pues necesitan hacer ejercicios pues para probar los avances. Y esto, sí había cierta prisa, y no nada más es la detonación nuclear, sino que también fue el lanzamiento de un cohete, supuestamente para mandar un satélite, que pues es un satélite como muerto, ¿no? Más o menos, que no, parece que no sirve para nada, y se interpretó como un ejercicio de un misil de largo alcance, ¿no? Entonces esto va concatenado, el lanzamiento de misil en diciembre, la prueba nuclear en febrero, se espera ante estas acciones que va a haber una resolución de Naciones Unidas, entonces en la lógica que ha ocurrido es ellos van a reaccionar de esta forma. Ahora coincide con ejercicios militares de rutina de Estados Unidos con Corea del Sur, y entonces todo esto pues fácilmente se puede leer como una amenaza por parte de Corea del Norte. Y encima Estados Unidos manda B-52 y B-2, o sea, estos bombarderos que son capaces de enviar pruebas nucleares.
Entonces, sí, sí, por eso todo eso se ha tensado, doctor Juan Felipe López Ainés. Y te agradecemos mucho el tiempo que le has dado a nuestro auditorio para ir, seguir poniendo las cosas en claro. Gracias, doctor.
Ándele.
Buenas tardes.
Gracias, Adriana.
Ándele, pues. Profesor investigador del Centro de Asia y África del Colegio de México. Bueno, vamos ahora a Oaxaca. Dejamos a Corea del Norte y Corea del Sur. 1,000 kilómetros. Es una isla de 1,000 kilómetros, pero todo lo que puede representar por las potencias que hay atrás de estas dos Coreas.